els dilluns a 6:45 de la tarda al Nostre Temps. Un programa de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Barà, amb Gregori Alonso i Carmelo Calvo. Activitats del casal, entrevistes, música i molt més. El Nostre Temps, dilluns a 6:45 de la tarda i diumenges a 10:45 del matí en repetició a Roda de Barà Ràdio.
Buenas tardes y bienvenidos al programa El Nuestro Tens. Hoy tenemos nosotros a Gregoria. Gregoria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, también tenemos una gran compañía, tenemos a Matilde. Matilde, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Muy bien, bueno, dentro de esto comenzamos el programa, adelante. Bueno, bueno, Matilde, cuéntame algo. Dime, ¿cuándo viniste a Barcelona tú? Porque estuviste por ahí en extranjero y tal, en Francia. ¿Cuándo viniste a Barcelona?
Ah, bueno, cuando vine a Barcelona,
sí,
yo había,
sí.
Por primera vez vine a los 10 años.
¿10 años a Barcelona?
Antes, sí, a los 10 años. Y me entraron mi madre en un colegio interna.
Toma ya. ¿Que eras mala o qué?
No, que me hicieron una foto y todo para ponerme en el cuadro de honor.
Ya, ya, o sea, que entonces, era muy, entonces era buena chica.
Sí.
Luego hablaremos después si era buena chica o mala. Luego hablaremos después.
Vale, de acuerdo.
Vale, Gregoria, dime algunas cositas,
sí.
Va.
Sí, aquí tenemos a Matilde, que, bueno, es una de las socias que frecuenta bastante. Prácticamente viene todos los días por aquí, por el casal. Y sabemos muchas cosas de Matilde, pero lo que nos cuesta un poquito es, o sea, que no conocemos, es cuando era pequeña, cuando tu juventud, o sea, tu infancia, y de eso vamos a hablar. Vamos a ver, ¿de dónde eres, Matilde?
Soy, bueno, de Villanueva de la Serena, Badajoz.
¿De Badajoz?
¿Y tu familia? ¿Y tu familia? ¿Qué nos dices de ella?
Pues mira, mi familia, pues, estuve hasta los 10 años allí con mis abuelos, que era maravilloso. Después, como mi madre se vino a Barcelona, pues me trajo también a mí.
¿Y qué edad tenías cuando viniste a Barcelona?
A los 10 años.
¿Y qué te trajo? ¿A casa de un familiar? ¿Dónde te trajo?
No, ya lo, como he dicho antes, en un colegio. Me entró en un colegio interna, en Reus.
¿Estuviste en Reus interna?
Sí.
Y bueno, pero tu interna, ¿no salías a casa de tu madre? ¿No estabas ahí día y noche? ¿Por qué? ¿Porque tu familia, tu madre no podía tenerte?
No, porque él ya estaba sirviendo y claro, yo estaba de noche y de día. Pero allí en Reus estuvo unos meses porque no lo encontraba muy bien. Y entonces me encontró plaza aquí en Barcelona y allí sí que ella me veía todos los días porque pasaba por la puerta, me veía y los domingos me venía a ver y estábamos una hora o dos o tres horas juntitas.
Y entonces, ¿de tu padre qué nos cuentas de tu padre? ¿Llegaste a conocer a tu padre?
No, a mi padre no lo llegué a conocer.
No,
pues épocas muy malas.
Épocas de después de la guerra, porque tú, ¿en qué año naciste?
Nací en el 39.
¿En el 39?
En el 39. Y a mi padre ya yo no supe nada de él. Él me conocía cuando era un bebé, pero después ya se fue porque era malagueño. Y ya yo no lo volví a ver. Y falleció cuando yo tenía 7 años.
O sea que toda una historia triste cuando eras joven, ¿verdad, Matilde?
Pues sí, la verdad es que no fue muy alegre. No fue alegre por eso, porque me faltaba un padre.
Claro,
pero mi madre claro. Me quería muchísimo y me trató muy bien. Me dio estudios y todo.
Una cosa, Matilde, te voy a preguntar una cosa. Yo sé que trabajaste en el pueblo, luego en Francia también, pero ¿en el pueblo qué trabajabas en el pueblo? ¿Qué hacías?
En el pueblo estuve trabajando en una centralita telefónica.
Toma ya. ¿Qué hablabas con el alcalde? ¿No? ¿Qué hacías?
Bueno, llamaban allí a la central, yo sí, lo escuchaba ya, y me decían a qué número querían y yo le enchufaba la clavija y
esto sería,
y ya ponía, que hablaban.
¿Por los 60 o cuándo sería esto? Porque eso ya era tela, ¿no?
No, y
hace
sí,
años,
y
mucho.
Pues sí.
Madre mía. Yo me acuerdo que había...
Dime. 50 y tantos, hacía los 60, sí.
Claro, por eso, porque yo me acuerdo de las centralitas que existían, madre mía. Eso era por los años 50 o... Bueno, 50 no porque no había nacido yo, pero 60 seguro.
Sí,
Claro.
Sí, sí, porque mira, a ver, si yo nací en el 39 y yo allí volví del colegio, volví allí a los 15 años, hasta los 18 estuve en el pueblo, y ese tiempo es cuando estuve en la centralita.
¿Y allí te echaste el novio?
No.
Ah, bueno, yo pregunto, no sé. No. Con 18 años ya, bueno, no había tiempos.
A ver, tontear.
Y luego, aparte, luego ya en el pueblo estuviste haciendo esta la centralita, no hiciste ninguna cosa más y te viniste fuiste a Francia, ¿no?
Estudiar.
¿Y luego fuiste a Francia?
¿Cómo?
¿Luego fuiste a Francia o no? ¿Cómo lo hiciste?
A ver, no, después de los 18 años volví otra vez aquí a Barcelona.
Vale.
Y en Barcelona mi madre me alquiló una habitación en una torre y seguía estudiando y trabajando.
Vale.
¿Y dónde trabajabas aquí en Barcelona? ¿Tu primer trabajo en Barcelona cuál fue? Mira, no te puedo decir cómo se llamaba, porque era de hacer corbatas.
¡Anda! De corbatas. Que en aquellos tiempos se usaba mucho la corbata, ¿eh?
Sí,
claro, tanto.
Sí, pero en aquella época se empezaba a trabajar en un sitio y veías otro que te mejoraban las condiciones y tal, y te cambiabas. También estuviste en ¿dónde estuviste más?
Bueno, esto después ya fue un poco más tarde, estuve trabajando en almacenes en Águila.
Anda,
que estaba enfrente de la universidad, ya no existe, pero entonces era el almacén más grande que había en Barcelona.
Sí,
estaba de cajera.
¿De cajera estabas? Que era la que manejaba la pasta de allí, del sitio este, ¿no?
Sí, yo siempre con el dinero.
Toma, ya, es que ya te veo. Te veo un banquero allí, a ti, ¿eh?
Es que allí conocí a mi marido.
Ya.
En la puerta.
Eso te iba a preguntar.
Trabajaba en el metro, en el bar que había en el metro, y nos conocimos allí.
O sea, donde conociste a tu marido fue en el metro, ¿no?
Cuando estaba en el Águila.
Anda. Cuéntanos algo. Ya.
No, hombre, a ver, lo conocí en el 61 y en el 62 ya nos casamos.
Toma ya. O sea, en el 61 los conociste.
En el 61, sí, cuando lo conocí, y en el 62 cuando nos casamos.
O sea, ¿que tuviste un año de novio nada más?
¿Eh?
¿Un año?
¿Para qué queríamos más?
No, ya, sí. Oye, es que antes sabes tú que los novios, yo lo digo por mí, ¿no? Eran 7, 8 años o 10, y luego te casabas después, ¿no?
¿Y después ya continuasteis aquí o fuisteis a algún sitio a trabajar? Porque, a ver, sigue contándonos, porque ahí no termina la vida laboral de Matilde, ¿eh?
No, después en enero del 63 nos fuimos a Francia. Encontró trabajo y yo también. Estuve trabajando en las oficinas de Peugeot, pero haciendo limpieza, ¿eh? Porque yo, el francés, sabía poca cosa.
No vendías coches, vamos.
No.
Bueno, era un trabajo bueno.
No, sí, estaba bien.
Y más en la Peugeot, que en aquellos tiempos trabajar en esas empresas tan importantes, pues era bueno, ¿no?
Pues sí.
Era tener un buen trabajo también, ¿eh? Claro.
Claro, me tenía que levantar muy temprano, pero mi marido me acompañaba al metro. Y así estuvimos.
¿Y tu marido ha dicho que trabajaba allí?
Aquella época aquí en España fue muy difícil. En los años 60 marchó mucha gente a Francia y había mucha diferencia de Francia aquí. ¿Qué impresión cuando llegaste a Francia? ¿Qué impresión te dio cuando llegaste allí?
A ver, la impresión es que allí vi que había mucha libertad, lo cual aquí pues no la teníamos. Y claro, me enteré muchísimas cosas que pasaban aquí en España, que aquí en España no las decían. Y allí me enteré de muchas.
Claro, íbamos, ¿cuántos años atrás íbamos? Un montón, ¿no?
A ver.
Madre mía, ni se sabe.
A ver, estuve 10 años en Francia, aunque en intervalo, porque vine aquí, tuve a mi primera hija, porque mi marido quería que fuera catalana.
Tienes dos hijas, ha dicho, ¿no? ¿Dos?
Tengo dos hijas, y las dos tuve que venirme aquí a Barcelona a tenerlas.
Y después volviste de nuevo allí, y después, ¿cuándo viniste ya definitivamente aquí a Barcelona?
Aquí vine en el 74, y me empleé en un hotel.
¿Un hotel?
En principio era camarera de habitaciones, pero después me pusieron de gobernanta, que era vigilar las limpiezas a las otras camareras, que lo hicieran las cosas bien.
Yo creo que has estado siempre de jefa, ¿eh?
Ah, yo sí. Vale, hombre. Había que aprovechar las circunstancias, tú, es que para ganar un poquito más.
Es que según me dices, en todos los sitios que has estado más o menos así, ¿no? Rozando el encargado general, digamos, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo y me gustaba, hacíamos, el director y yo nos llevábamos muy bien, y mira, y allí estuve hasta que me fui del hotel, me fui por voluntad propia, porque pusimos un negocio, un bar. Y
¿también tuviste un bar? ¿Tuviste un bar también?
Tuvimos 5 años con el bar.
Pero el bar estuviste en Barcelona.
En Barcelona. Sí. Lo que pasa es que, mira, tuvimos la desgracia de perder a una hija y ya entonces lo dejamos, hicimos el traspaso, vendí el piso y cuando me vine aquí.
Claro, se lo fue, o sea, con, una vez que falta una hija, esto ya tiene que ser muy mal para los padres, ¿verdad?
No, eso es lo peor. Es lo peor que puede suceder a unos padres, hijo, perder a un hijo o una hija. Es lo peor, y tan joven.
Estás haciendo
una
cosa...
Pero Matilde es una luchadora. Ella, donde ha estado, siempre ha intentado el ayudar a todos los que había con ella. Yo tengo... que ha salido, tengo constancia de que salió en las noticias en los años 80 y algo, los años cuando en Francia pues había que se podía manifestar la gente, y sin embargo aquí en España todavía no podíamos hacerlo, o sea, no teníamos la opción esa, ¿no?
Bueno, pero íbamos corriendo delante de la policía, que eso era muy bueno, ¿eh?
Sí, íbamos, bueno...
Digo por mí, que corrí mucho adelante haciendo manifestaciones.
En el momento que venía teníamos que desaparecer, pero sí que el mundo, ese el tiempo que estuvo ella, que volvió de Francia aquí a Barcelona y empezó a trabajar en el hotel, ella estuvo metida en el mundo sindical, ¿eh? Que sí, Matilde, que nos explique una cosa, un poquito, para que veamos lo luchadora que es.
Una cosa, Gregoria, vamos a poner una canción y ya seguimos hablando de la política, que yo sé que la Matilde tiene muchas cosas de política que hablarnos, ¿vale? Venga, vamos a escuchar una canción. Mira, vamos a poner a Maki Cebolla, Loquita Loca.
Pienso en ti, y sobre todo de madrugada, la luna llena me ronea y refleja tu cara. Dios mío, mi reina, pero cuánto tiempo, yo me acuerdo cuando tú y yo bailábamos así lento, y en este banquito de la plazoleta, tú con esa sonrisa y yo con mi letra. Y en este banquito de la plazoleta, tú con esa sonrisa y yo con mi letra. Marchaste una mañana, la luna llena me ronea y refleja tu cara. Pasaron los años, tu amor me hizo daño, me quiere, pero tú sabes que yo te extraño. No olvido el banquito de la plazoleta, tú con esa sonrisa y yo con mi letra.
Loquita loca me tiene, loquita loca, me mira y me está pidiendo un beso en la boca.
Loquita loca,
loquita loca.
Bueno, bueno, Matilde, ¿te ha gustado esta canción?
Es para,
sí, muy bien, muy bien. Son canciones para, son de las que hay ahora, bechata, todo este rollo que marca la juventud, ¿no? Bueno, muy dime, bien. Sigue hablándome de política, porque yo sé que tú estás mucho metido en la política. Tengo aquí un algo de los sindicatos contra el gobierno, el 1 de mayo del 85, que todas estas cosas, ¿qué significa esto? Porque, a ver, explícanos algo,
pues,
de esto.
Sí. Pues sí, porque yo siempre he luchado por la gente trabajadora, es lo mío. Y entonces, pues claro, aquí en el 68, pues tuvimos en el 85. Sí, contra la OTAN y el empleo.
Ostras.
Pues, sí. De tal forma yo me apuntaba a todas las manifestaciones que fuese a favor del pueblo.
Pero que te gusta.
Me apuntaba a todas.
Que sí, pero bueno, eso no es malo.
No, hombre, no, porque mira, también fuimos aquí a San Boi, en la primera diada que se hicieron. Ajá. Después de Franco.
¿Y cuando Cataluña te refieres?
De Cataluña, por Cataluña, desde uh-huh. luego. Yo si estoy viviendo aquí, tengo que luchar por aquí.
Claro, por supuesto.
Y, además que a mí me gusta mucho Cataluña.
Uh-huh. Y tanto. Sí. A ver, ¿qué va? Y como diga lo contrario, se echan encima tiros políticos.
No, porque no. Es que yo estaba en el sindicato de hostelería.
Ya.
Y llevaba las cuentas del sindicato.
Ostras.
O sea, que y teníamos que ir a las empresas a hablar uh-huh. con los jefes, porque si había algún despido improcedente.
Sí, sí, sí.
Bueno, mira, todo lo que pudiera hacer por el bien de los trabajadores, a mí no me sabía mal, todo lo contrario. Me uh-huh. gustaba defendernos mutuamente, porque yo he sido una trabajadora y tengo que estar con los míos.
Claro, por supuesto. Pues
¿Ves qué entera es Matilde? Como dice bien claro que ella es una trabajadora y que tiene que luchar, ha luchado por los trabajadores. Pero esto es que ha sido siempre una luchadora, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, a ver, yo empecé a espabilarme, a ver las cosas desde que estuve en Francia, porque era muy, muy diferente, porque allí no nos enterábamos antes de nada.
Claro.
Y claro, allí estaba todo abierto, cuando el proceso de Burgos, y aquí no se enteraron nadie.
¿Hacías algo allí de política también, de sindicalismo y todas estas cosas en Francia?
No, pero sí que iban las manifestaciones también.
Si tienes una idea en la cabeza, esa no te la va a quitar nadie. Aquí en Francia, donde vayas, eso está claro.
Hombre, claro.
Eso es así. Claro. Eso siempre lo he dicho, que la persona que tenga una idea en la cabeza, pues bueno, tendrá que luchar por esa idea. Si luego le salga bien o mal, pero tiene que luchar por la idea esa.
Es una inquietud que he tenido siempre. Yo siempre he tenido la inquietud para eso, para luchar. Para uh-huh. luchar, pero siempre a favor del más débil. Porque uh-huh. yo también me encontraba en esa situación. Por lo tanto, tengo que también pues luchar por mí y por los demás.
Claro que sí. Oye, una cosa, Matilde, una vez estuviste aquí en la radio, de hace unos meses que estuviste, y hablemos algunos temas de referentes a los autobuses, de aquí de Roda, todas estas cositas. ¿Ha pasado algo? ¿Ha ido mejor? ¿Cómo está funcionando esto en los autobuses? ¿Va mejor o cómo va?
No se ha movido nada.
No se ha movido nada.
Y las personas mayores que tenemos que irnos al médico a Tarragona... Tenemos que ir la mayoría de las veces, porque aquí no hay irnos a la plana a coger el autobús que viene cada hora. Uh-huh. Y cuando venimos otra vez kilómetro también andando, y las personas mayores no estamos para tanto.
Ay, por Dios. O sea que no hemos adelantado nada entonces.
No, yo creo que no.
Pero bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿A quién hay que decirle, pon aquí un autobús? ¿A quién hay que decirle esto?
Supongo que eso tendría que ser los que nos gobiernan aquí en el pueblo. Digo yo, vaya.
Sí, no, claro, estas cosas funcionan así. Pero no sé, yo creo que esto poco a poco se irá haciendo, porque claro, Esto es como las cosas que hacen en el casal, cada vez hacen una cosa y todo va lento, sí. Y despacito, sí. Pero claro.
Sí, pero y tan lento, porque fíjate ya el tiempo que... Yo llevo aquí ya 28 o 29 años uh-huh. Y la cosa no ha mejorado.
Hombre, yo creo que algo habrá mejorado en 28 años, ¿no?
Hombre, a ver, en ese aspecto...
Dime.
En ese aspecto yo creo que no se ha mejorado nada.
No sé, yo veo
hombre,
que...
Hombre, se habrá mejorado en otras cosas, no pero en lo que es transporte estamos bastante mal.
Veo que los autobuses van y vienen por todos los sitios y a todas horas van llegando autobuses ahí, no sé, donde están las palmeras, no sé, yo veo que sí van autobuses. Ahora, claro, lo que tú dices que no van los que tienen que ir a su momento, solamente para la gente mayor, pues a lo mejor sí que falla. ¿No te refieres
hombre,
a eso?
Yo creo que tendría que haber unos cuantos, aunque sea un par más de que ir y venir del pueblo, no de los que tenemos. Digo yo, no sé, yo no soy la que tengo que moverme, que hablar con las empresas, con la empresa del Panadén ni nada de eso. Yeah. Eso le corresponde al que tenga.
Bueno, pues a ver si esto se arregla un poco mejor y va la cosa mejor, Matilde, y esperamos que la próxima vez que vengas ya digas, me han puesto un autobús, viva el autobús, ¿no?
Bueno, no yo, sino todos, porque todos comentamos lo mismo, ¿eh?
Sí, ya.
Esto es un problema que llevamos bastante tiempo y que se ha hablado en varias ocasiones y desde el Casal también, en una de las últimas reuniones ordinarias que hicimos, también pasamos que se diera información de los horarios, de cuándo pasa y todo esto. Entonces, hay un autobús que es pequeñito, que es el que hace el recorrido de los colegios, bueno, lo de los horarios de colegio, que va y llega hasta la estación. Pero no tenemos ningún transporte más, porque tú me comentabas que el lunes vas al médico, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo haces, Matilde? A ver, pues no me quedará otro remedio si no me puede llevarme a alguien, porque como claro, mi nieto tiene el coche mío, pero él tiene que ir a la universidad y a esa hora está en la universidad. Por lo tanto, tendré que bajar hasta Las Planas para coger el autobús y llegar a Tarragona. Y cuando venga me pasará lo mismo, bajarme en Las Planas y llegar hasta el pueblo a pie. Y como tú, es para toda la gente, ¿no? Claro, indiscutiblemente para todos, no hay excepción en ninguna.
Claro que sí. Bueno,
no tengamos coche...
Una cosa, Matilde... Ya sabemos que esto es para no parar y estar toda la mañana hablando de lo mismo, pero hay tantos temas que me gustaría preguntarte. ¿Cómo llevas lo del COVID? ¿Lo llevas bien o qué?
Oh, sí, muy, por suerte. Uh-huh. Por suerte en casa no ha entrado. Se murió mi marido en abril, pero sí. De su enfermedad, porque allí ya. En la residencia que estaba tampoco entró, por suerte.
¿Te han puesto la tercera vacuna o todavía no?
Ahora, el día 18 me la pondrán.
Aquí en Roda, ¿no?
Sí, a las 12:30.
Bueno. No, si al final la pondremos todos, la tercera y bueno, y dentro de nada dirán que la cuarta. esto funciona así, ¿qué vas a hacer? ¿De qué es la cosa?
Ojalá que se terminase, porque esta enfermedad nos está volviendo a todos.
Sí, bueno, esto es normal.
Un poco chirita. Vale, que no sabemos por dónde andamos.
Pero yendo así, haciendo las cosas bien, ahora mismo estamos en un este muy bueno aquí en España. Y si lo llevamos así. La Navidad la pasaremos bien, si no, vamos a pasar los turrones también un poco complicados si no lo hacemos bien. Sí, pero bueno, yo creo que sí. Oye, dime una cosa, porque la Gregoria no te pregunta, yo quería preguntarte una cosa, ¿qué haces en el Casal? ¿Qué actividades haces o cómo te va?
Hombre, yo en el Casal estoy muy bien, porque participo en todas las actividades que puedo, como lo de la memoria, y si ha habido para decorar el local, si hace fiestas más señaladas, también he estado, o sea, yo creo que voy... en lo que pueda, y ellos ya saben, vosotros sabéis que podéis contar conmigo.
Gregoria, ¿eso es verdad? ¿Eso que está diciendo es verdad, Gregoria?
Toda una colaboradora, es verdad. Mira, el viernes hicimos una clase de memoria, pero como se celebró el Día Mundial de la Diabetes, pues por parte de Marinada, bajo todo el equipo, ¿no? La psicóloga, la directora, toda la gente, y nos estuvieron explicando, la enfermera nos explicó, pues, la enfermedad. Y luego hicimos un trabajo muy chulo, ¿verdad?
Sí.
De memoria, aquello del pasapalabra, ya verás.
¿Ah, sí?
No, sí, y tan que sí, vaya, lo estáis haciendo estupendamente bien. Yo no tengo cosa ninguna, al contrario, me encuentro muy a gusto.
Que es lo que realmente es importante, que la gente cuando venga se encuentre a gusto, disfrute, y después al final nos hicieron un regalo, ¿eh?
Ah, sí, la poma, que decía que era la salud, y claro, él es el fruto que menos azúcar se tiene.
Ah, claro.
No, sí, yo por eso estoy bien enterada, porque mi marido ha estado con el diabetes muchísimos años, y que estuvo ingresado y todo en el clínico en Barcelona, o sea que de eso estaba enteradísima de todo lo que puede pasar y los síntomas que se tiene.
Lo dice importante, ¿verdad?, esta charla.
Bueno, sí, mucho, hombre, más para las personas que no sabían nada de esta enfermedad, que por cierto, no parece que no la tenemos mucho en cuenta y va comiéndose todos los órganos del cuerpo.
Oye, el azúcar es una de las batallas que tenemos que conseguir el combatirlas, porque eso de cuando tomas un café echarte tres cucharadas de azúcar o de comer muchas cosas que tengan azúcar, cuando somos mayores tenemos que evitarlo, ¿eh? Carmelo, tú también tienes que empezar, ¿eh?
¿Qué dices de eso, Carmelo?
Bueno, no sé, yo es que creo que todas estas cosas que estamos hablando hoy aquí son cosas muy importantes, ¿no?
Pues desde
entonces,
luego.
Entonces yo me gustaría que ya estás diciendo que te gusta mucho este tema del casal, de todas las cosas que haces. Aparte de eso, políticamente, ¿qué tienes tú en tu cabeza de aquí para adelante? O sea, ¿qué piensas tú de estas cosas?
A ver, yo ya tengo una edad ya con 82 años. ¿Qué quieres que te diga? Ya estoy más apaciguada, aunque claro, me sabe mucho, muy mal todas las cosas que pasan sobre los salarios y la... Bueno,
ya,
mira,
todo
lo que, como he dicho antes, todo lo que sea beneficioso para el pueblo me parece estupendo, y por eso hay que seguir luchando.
Bueno, Matilde, sí. Se nos acaba esto, ¿eh? Hemos hablado muchas cosas y es que hablamos tantas cosas que al final no concretamos nada en concreto porque hablamos demasiado. Tenemos que hablar menos cosas y más concretas. Pero me ha gustado la entrevista que te hemos hecho, me ha gustado. Gregoria.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
Venga.
Muchas gracias, Matilde, por explicarnos y por estar aquí con nosotros en nuestro programa.
Vale, Matilde, un abrazo. Venga, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Venga, besitos para todos. Hasta luego.
And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in and sing in the trumpet. A little bit.